Bueno, los castings y la madre que los parió. Y no tiene que ser porque la madre que los parió, porque pues le pudo salir bien.
Claro.
Lo que pasa es que también estamos buscando ese tipo de anécdotas, ¿no? Divertidas, que estén relacionadas con los castings. Si usted se presentó, si convenció a algún amigo para que lo hiciese, algún familiar, me lo cuenta en el 900 50 60 06. Jesús, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días, Alberto.
¿Qué tal, Jesús?
Pues mira, yo he participado en varios castings, uno con mayor éxito que en otros. Participé en el de Pasapalabra y me eligieron en la época de Telecinco.
Ah, no sabía que lo de Pasapalabra iba por ¿sí? casting.
Ah, bueno, para el concursante.
Para ser el concursante del rosco, entiendo.
Claro, del rosco. Además es hacer un rosco sin referencias y teniendo pocos fallos y en un limitado tiempo. Uh-huh. Y luego he hecho algún otro que he tenido más suerte y otros de menos suerte. Hice de Cifras y Letras, creo que además era en la etapa de Goyo. Me llamaron, sí, pero me coincidió que me iba de vacaciones a Asturias y elegí las vacaciones. Pero el más curioso que he hecho, que también me eligieron, fue el de Buena Ley. No sé si os suena, era un programa también de Telecinco que presentaba Santa Barneda, uh-huh, en que lo que se hacían eran, digamos, juicios de mentira. Todavía después algunos...
Ay, bueno, claro que me acuerdo de ese programa, pero ese programa es en el que, claro, una jueza efectivamente coge un caso, no sé si inventado o no, yo creo que sí, porque eran bastante surrealistas.
Los casos estaban basados en situaciones reales. En el caso concreto del mío, lo que pasa es que luego, digamos, se guionizan y todo va, digamos, con mucha improvisación. Ajá. Te dan, digamos, un guión básico y luego tú pues te dedicas a improvisar en base a lo que va surgiendo en el programa. Es de grabación, pero de grabación directa, de una toma. No hay, digamos, los cortes si te equivocas, con lo cual, bueno, pues la improvisación tiene que estar bastante, bastante bien hecha. En el caso mío estaba basado en una historia que hubo entre dos presentadores de la televisión inglesa casados que se enrollaron entre ellos, pero que nosotros lo trasladan a un bodeguero español de familia muy tradicional religiosa cristiana, que encuentra con que su hija resulta que se enrolla con el hijo de su socio, que los dos están casados y los despiden, y entonces reclaman ese despido, ¿no? O sea, y en el casting fue muy divertido porque fue en un hotel. Y claro, como era todo improvisación, en un momento determinado la que yo tenía que hacer, pues nos exaltamos demasiado y hubo un momento que la gente se asustó por las voces que se oían de dentro, ¿no? Como diciendo, bueno, pues no hemos llamado a la policía por poco. Digo, no, pues no os preocupéis, sencillamente.
Oye, qué curioso. Qué curioso este programa que triunfa en Estados Unidos. Yo creo que ya no se volvió a hacer, ¿verdad? No.
Pero antes de Buena Ley estaba Veredicto, que lo hacía Ana Rosa Quintana.
Sí,
Rosa Quintana.
Totalmente.
Antes de Buena Ley estaba Veredicto.
¿Cuánta cultura? Además de cultura extracomunicativa, es que tienes unas cosas de la tele. ¿Te acuerdas de muchas cosas de estas, Agredano? Yo no me acuerdo, vamos, del de... ¿Cómo has dicho que se llamaba? Veredicto.
Pero y estaba...
Veredicto y Confianza Ciega, eran casi los dos hitos de la televisión.
Y estaba el periodista Carlos Carnicero, que estaba en un confesionario y pedía perdón, o no sé qué, aquello era tremendo, tremendo, tremendo.
Domingo, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Domingo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Albert?
Muy bien, deseando escucharle.
Bueno, saludos para todos. Los oigo todos los días.
Qué bien, muchas gracias, amigo. Muchas gracias.
Porque, bueno, pues yo fui a Furia de Titanes, aquí en Tenerife, ¿lo recuerdas?
Ajá, la Furia película de Titanes, sí.
Sí, y fui para llevar al niño, fui al niño pequeño que tenía, y voy a ver si lo pasan, claro. Yo tengo el pelo quizás mayor que tú.
Ajá.
Y en cuanto me vieron, dice, tú pasas y te vas y te ponen de extra y tal. Dice, ajá, lo único que tienes es que dejarte la barba. Uh-huh. Digo, bueno, me dejo la barba. Y yo toda la vida he tenido el pelo largo. Uh-huh. Y cuando fuimos para empezar, veo a una chica con unas tijeras que parecía que el Eduardo Manos Tijeras. Digo, ¿qué me vas a hacer? ¿A quitarme la barba? Dice, no, a trosquilarte el pelo, a desarmarme el pelo.
Hombre, ¿y dejó usted que se lo cortaran, Domingo?
Qué va. Hijo, que yo soy igual que tú, que yo tuvo toda la vida con el pelo largo.
La verdad es que da un poquito de vértigo. Cuando llevas tanto tiempo con el pelo largo, Agredano también ha llevado el pelo largo, ¿verdad?
Yo siempre. Y si hubiera sido por salir en Furia de Titanes, me hubiera dejado que me cortaran hasta, vamos, lo que quisieran. Porque peliculón, peliculón.
A ver, es un poquito exageradita Furia de Titanes, ¿eh?
La primera. La,
no, yo, o sea, te hablo la de la que, de la reciente.
Yo
la
te hablo de la original, la de los, yo creo, de los 80.
Sí.
Y esa es una de mis películas preferidas. Uh-huh.
María José, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, María José. ¿Y cómo es su caso?
Pues mira, yo hace unos años yo me acerqué con mi hijo a un casting que hacían aquí cerca de casa, en unos grandes salones donde se celebraban eventos de bodas, bautizos. En aquel entonces mi hijo tenía 14 años, ahora tiene 40. Ajá. O sea que ya hace tiempo. Y claro, él siempre ha sido muy aficionado al teatro, de hecho ha estado muchos años en un grupo de teatro y fuimos al casting. Entonces, bueno, pues pasamos su padre y yo, porque era menor de edad y por supuesto no iba a ir solo. Y pasamos, le hicieron todas las entrevistas, todo muy bien, todo muy bien. Pero yo, que soy una mujer así de intuición y de flash, nos dicen que claro, que para continuar con su entrevista y para que luego tuviera más posibilidades de que le dieran un papel o alguna serie, había que soltar de momento en aquel entonces 200.000 pesetas.
Oh,
y entonces yo le contesté al señor, digo, mire usted, con ese dinero mi hijo, con 14 años, puede prepararse muchísimo mejor,
claro,
para hacer un casting más serio. Claro. Porque yo no voy a pagar por algo que ni tengo seguro, ni sé lo que va a pasar ni lo que no va a pasar.
Goyo, tú que eres el que más cercano ha estado al tema de castings, porque has hecho y seguramente porque habrás dirigido alguno de ellos y habrás revisado
también.
O analizado a candidatos. ¿Es normal que se pida, o esto era un fraude clarísimo, no?
No se pide dinero por hacer un casting. Posiblemente, no sé, esta señora ha contado, es esta que señora hubo ha contado una época, un caso, pero...
No. Hubo una época que decían que a niños, niñas y mayores que les hacían un book.
Ah,
o sea,
mía,
tú te presentabas, hacían cuatro fotos
y por eso sí te cobraban.
Cobraban, pero era también un engaño porque ni te cogían ni nada. O sea, podía ser como fueras, pero te lo hacían.
Y Goyo, tu experiencia en todo este mundo, ¿cómo es?
He hecho muchísimos castings. Ahora los vivo en casa por mi hijo Mateo, que como sabéis, uh-huh, es actor y tiene que hacerlos muy a menudo. Yo he pasado castings de todo tipo para ser, por ejemplo, dependiente de Adolfo Domínguez. Hice un casting.
¿Cómo?
Dependiente de una tienda de Adolfo Domínguez en Madrid.
¿Porque eras de los que iba con el perfumito a las señoras o a los señores?
No.
Porque tenías que tener buena planta, ¿o no?
Estaba estudiando y quería ganarme un dinerillo y quería trabajar. Salió este casting y ahí que fui.
Una cosa es una entrevista de trabajo.
No, fue casting, No, vale. Era entrevista de trabajo, era prueba de tres psicotécnico, era después charlar con no sé qué. Había una serie de candidatos, miraban también tu aspecto físico, por eso te digo que era un casting.
Vale.
Y luego compartí uno con tu madre, el de A Mi Manera, con Jesús Hermida.
Nosotros
hicimos el mismo casting.
¿Qué pasasteis los dos?
Y pasamos los dos. Y yo fui con José Antonio Naranjo.
¿Qué me dice?
Naranjo y yo fuimos al casting. Yo cogí un teléfono que no tenía que haber cogido, era un mes de agosto en la cadena SER, que es donde trabajábamos entonces, y resulta que preguntaban por Naranjo. Quien preguntaba era Terelu, que trabajaba con Hermida. Fíjate la vida, Y resulta que fuimos los dos a él. Al hombre no lo cogieron y a mí sí. Y ahí me quedé. Y ahí es donde conozco a Mariló Montero, mamá de este señor, Alberto Herrera.
Chica y chico
que
Hermida,
le habla todos los días. Fuimos chicos Hermida.
Ojo, chica y chico.
Y el último que he hecho es el de MasterChef Celebrity. Y ahí no me han
cogido. ¿No te han cogido?
Bueno, ese es un buen casting porque hay cosas... O sea, vamos a ver.
Es que fui a la última prueba.
MasterChef es un programa de entretenimiento.
Fui a la última.
No es un concurso estricto de cocina. Entonces yo entiendo que haya...
Buscaban perfiles.
Características que busquen en los candidatos que puedan, no lo sé, tener que ver con que son más entretenidos o no, que puedan dar más o menos juego.
O que estén buscando
exclusivamente como un cocinero, entiendo.
Sí, pero fui además el último día. Quiere decirse que ya tenían el plantel cogido prácticamente. Me llevaron porque me querían ver. Así que vete tú a saber si no aparece en esta edición de este año.
Gema, buenos días.
Hola, buenos días a todo el equipo. Felicidades por el programa.
Hola, Gema, ¿cómo está? ¿Cómo está esta mañana de Martes Santo?
Muy bien. Soy aquí una mini chica ermida también.
Ah, anda. Anda. ¿Y eso por qué?
Yo hice un casting, pero sí, realmente no me quería presentar. Fue todo un accidente, pero muy divertido. Yo estaba en Madrid recién llegada, en una residencia de estudiantes, y una amiga mía llamó para hacer el casting, que, bueno, el programa de Ermida estaba buscando chicas no profesionales para un pase de modelos. Uh-huh. Y, bueno, pues ella la cogieron y una amiga nuestra pues nos llevó allí. No recuerdo dónde estaban los estudios de Antena 3, pero estaba lejos de Madrid y yo no sabía volver. Bueno, la cuestión es que nos dejaron allí a las dos. Ella tenía cita y yo no. Y en la cola decía, no se permiten acompañantes. Y yo decía, Dios, ¿ahora qué hago, no? Para volver a Madrid. Claro. Y oí a una chica que le decía a uno de seguridad que bueno, verificaba quién tenía cita y quién no. Y decía, no estoy en la lista, pues a mí me ha llamado fulanito y tal. Y digo, ya, esta es la mía. Así que para no volver a Madrid, yo dije lo mismo. ¿Cómo que no estoy en la lista? Si me ha llamado el señor tal. Ah, pues pase. Y nada, hice el video para Ermida. Ajá. Le dije al final del vídeo, digo, bueno, señor Ermida, quiero que uno de esos trajes sea para mí. Ajá. Y le guiñé el ojo. Así que me llamaron. Al final me llamaron a mí y a mi amiga no.
Anda. ¿Y cómo, y en qué resultó todo aquello? ¿Hizo algo para Jesús Ermida finalmente?
Sí, salí con una coreografía de modelos, con una música y unos trajes de Peter Aedo. Y recuerdo que estando yo en el medio justo de la coreografía, además el programa era en directo, se me olvidó girar. Uh-huh. Y mientras mis compañeras giraban, con lo cual salí en un primer plano porque el cámara rápidamente me cogió a mí para que no se viera que estaba descoordinada, ¿no?
Oye, fíjate qué casualidad, ¿eh? Lo has dicho y...
Pues a mí me llamaron de Ermida y me dicen... Es que, mira, me llamó alguien que me conocía. Es que está muy interesado en que vayas y tal. No lo hice porque me quedaba unos días para dar a luz.
¡No! Madre mía. Bueno, Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, amigo mío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues un saludo para el maestro Herrera, que hoy no le ve por ahí, y sí, un saludo para usted, Alberto.
Muchísimas gracias, yo se lo doy de su parte. ¿Y pues usted se ha presentado a mucho casting o es una cosa puntual?
No me he presentado a muchos. Yo antiguamente fui banderillero. ¿Ah? Y yo hice el salto a la Garrocha en Madrid en la corrida Goyesca de Joselito. Uh-huh. Y a raíz de eso me llamaron de Adidas para un anuncio que se hizo, anda, que no se hizo en España, se hizo nada más que para Estados Unidos. Ajá. Y ya cuando ya me retiré del toro me vine a vivir aquí a Asturias.
Anda.
Y ahora van a hacer una serie de Netflix o algo de eso aquí. Ajá. Y me presenté al casting. Ajá. Entonces voy al casting, me hacen las fotos, me preguntan y ya le llamaremos y le cogemos. Y salí a la calle, yo iba con el perro, era lo que estoy cogiendo el perro, uno de los que me hicieron la foto salió a fumar y dice, oiga, venga un momentito. Digo, ¿qué? ¿Que me habéis cogido? No, el perro es el que nos interesa.
Sí, estas cosas pasan, ¿eh?
Sí, sí, es lo que te iba a preguntar. Mira, que es frecuente, ejemplo, que teniendo a los directores cerca, no, que tal y cual, no, que estén pendientes de todo, ¿no?
No solo perros, sino personas. La persona a la que han llamado va acompañada de su amiga o de su amigo. Uh-huh. Y resulta que una vez allí se fijan en la persona que no se presentaba al casting, que iba de acompañante. Oh, y van y lo cogen.
Mira, yo tengo un giro de guión parecido, ¿eh?
A ver, agrédame.
Sí.
Pero mi giro de guión no fue con la persona, sino con el programa. Yo me presenté, no llegué al casting ni siquiera, me presenté, hice una solicitud online para ir a Pekín Express con mi amigo Davile de Pueblo Blanco, porque me encantaba y quería ir con el Davile. Lo vimos claro, vamos a ir seguro, súper divertido, tal. No nos llamaron nunca, ¿no? No hicimos ningún casting, pero... meses después me llaman y me dicen, mira, tenemos tu perfil aquí y tal, y va, de Pekín Express, yo ilusionado, y me dice, no, es que hemos visto que encaja con un nuevo programa que estamos haciendo. Mira. Y digo, ¿y de qué es el programa? Y dice, pues mira, se va a llamar First Date.
No me digas.
Sí, dice, y es como para...
Antonio.
O sea, vieron que mi perfil era... y entonces, ¿pero qué es para ligar esto? Y dice, bueno, no exactamente, tal y cual, no sé qué. Y entonces yo estaba con una chica y dije que no. Pero si yo llego a saber cómo acaba esa relación con esa chica, yo hubiera sido concursante de FSC.
Mira, a mí me ofrecieron una cosa que creo que os la he contado en algún momento. Había un programa en la televisión hace pocos años que se llamaba Un príncipe para Corina.
Ay,
y
sí,
era que le ponían a 20 tíos allí a Corina.
Ay,
para que...
Dios.
Bueno, pues querían hacer una princesa para Alberto.
Sí.
Y les dije, pues que no, que tal, que a mí esto es el tema, que me gusta verlo en la televisión, pero que no me gusta ser partícipe y tal. Y me dice, sí, hombre, sí. Y me pasaron un catálogo.
Para escoger. ¿Y no cogiste los teléfonos?
¿Eh?
¿Tú sigues diciendo? Tú sigues diciendo que no esas cosas, Alberto.
Bueno, José Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. Buenos días. Cuénteme, cuénteme su experiencia con los castings.
Bueno, pues yo he hecho todo tipo de castings. He hecho para participar en concursos de televisión, para documentales, para publicidad, para series de televisión. Y he tenido bastante suerte en todos ellos.
Uh-huh.
El más raro fue para hacer de sombra de Zapatero.
¿Perdón?
Explíqueme ese bien.
De sombra de Zapatero. Tenía que hacer todo tipo de movimientos alocados, gesticulando con los brazos y demás.
Uh-huh.
Lo ponía en mi figura en negro. Y salió en un programa de
¿Pero humor. Tiene usted un perfil parecido al de Zapatero?
No tengo nada que ver. Lo que pasa es que como se ponía mi figura en negro, pues podía hacerlo.
Ajá.
Y bueno, pues he tenido la suerte de interpretar pues tanto en documentales como en publicidad muchos personajes. Por ejemplo, Cristóbal Colón, Bartolomé de las Casas. Interpretaba a Tamames en una serie, en una pasada. En fin, he hecho muchas cosas. He participado en Quiere ser usted millonario.
Ese programa me encantaba a mí. El presentado por Sobera, ¿verdad?
Exactamente.
Eso era un programón. Ese, fíjate, ese no me habría importado ir. Me parecía divertido,
claro.
Y gracioso. Y es raro que no se siga haciendo, pero yo creo que en Estados Unidos y en Reino Unido se sigue haciendo.
Han hecho unos especiales de Quieres ser millonario para...
Bueno, atentos, que es el momento de Antonio Greano. Veamos qué piensa de los castings y qué ha escrito en sus crónicas perplejas.
Qué cosa más bonita era ser un niño sin gracia. Uno de esos niños lacios, patosos, algo tímido y sin ningún talento en particular. La televisión de mi infancia estaba llena de lo contrario. Niños con tambor, niñas cantantes, niñas que hacían piruetas, niños que contaban chistes que yo creo que ni siquiera entendían. Y yo veía la tele y pensaba, ¿para qué sirve un niño como yo? Intenté tocar la guitarra, pero me aburrió muy pronto el conservatorio. En el fútbol terminé siendo portero. Era incapaz de subirme al escenario en la función escolar de fin de curso. No afinaba ni los villancicos. Cuando hacía figuras de arcilla en clase, mi maestro se llevaba mi obra para enseñársela a otros niños para que no hagan lo mismo. O sea, yo creo que empecé a escribir por descarte. O sea, no sabía si se me daba bien o mal, pero desde luego era un refugio íntimo y era poco ruidoso. Cogía un cuaderno, escribía cuatro tonterías y con eso tiraba. Mientras mis amigos posaban para el Benca, o fichaban por la cantera del Córdoba, o salían en la televisión local bailando en los magazines matutinos. Una cosa buena de escribir es que no hay casting de escritores. Siempre me horrorizaron. Además de lacio, soy pudoroso. Eso de salir ahí a ser juzgado con un número en el pecho, como un ganado virtuoso, yo entiendo que es necesario, pero imagino el terror del escenario, la noche sin dormir, la frustración si te dicen que no, las prisas por apuntarse al siguiente casting, y pienso, a veces... Es un alivio la intrascendencia. Lo malo de los castings es pensar que vales lo que otros dicen que vales. Y nada más lejos de la realidad. He escuchado a cantantes maravillosos que se dedican a la carpintería metálica y actrices conmovedoras que matan el gusanillo dando clases de interpretación a señoras mayores en asociaciones de vecinos. Somos lo que somos. Los talentos también son ejercicios privados. Los castings son herramientas, pero nunca exámenes de nuestra capacidad. Quien la tenga, claro. Los que fuimos niños sin talento no tuvimos esa exigencia. Nos conformábamos con aprovechar las primeras lluvias del otoño para jugar a la lima y cavar los agujeros para las partidas de canicas.
solo quedó una chispa de luz, suspira por volver a empezar.
Pero me estás metiendo una presión en el Instagram. Mira, Tony, tú me estás viendo, me estoy poniendo de pie. ¿Tú ves la llave que tengo aquí colgada como en el cinturón?
Sí.
Que me están metiendo una presión en Instagram terrible. Porque es que vengo, pues no sé, porque no llevo aquí la llavecita.
Es
fuera,
que parece colgar. Ser el portero de.
Bueno, un sereno.
De algún sitio.
¡Sereno!
No, quería, no me había dado cuenta, pero ya que me lo enseña, pues sí. Parece el portero de aquí, no aquí en
para mirar la llave. Para ver la llave hay que mirar ahí, ¿eh?
Claro, claro. A mí me la ha enseñado.
A ver quién se ha dado cuenta de eso, Alberto.
Eso.
Ah, que con ahí está el futuro.
Subí una foto a Instagram y se ven ahí con la llave.
Lo he visto.
Ya.
Yo no voy a verlo.
Bueno, ya pasando a temas más serios, ahora a partir de las 11 vamos a intentar trazar un análisis certero de la situación de los alquileres de vivienda en España. Oh. No te rías de las llaves.
Es que
de
estoy viendo la foto.
Hablando de alquileres, el de las llaves. A ver.
Me enseña usted el ático.
Enséñeme el ático, caballero.
Sé que es imposible hablar aquí de cómo se quedan. Los días están contados, no hay más que temer.